Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Sigue descendiendo el número de pacientes ingresados con coronavirus, pero empeora el número reproductivo. Colas kilométricas en los pasos fronterizos con Baviera. El documental En la Red se lleva el premio principal en la entrega de los trilobites. En la República Checa se detectaron este domingo 2.376 nuevos casos de COVID-19, la menor cifra desde el 13 de diciembre, que también era domingo. El índice del sistema contra la epidemia PES se mantiene en el nivel 4 de riesgo de contagio durante 12 días y en 69 puntos desde hace 3. Las restricciones, sin embargo, corresponden a las del nivel 5 y máximo. Según el gobierno, se relajarán medidas solo cuando haya menos de 3.000 pacientes ingresados por COVID y 450 en estado grave. En este momento, en los hospitales sigue habiendo 5.621 enfermos con coronavirus, lo que supone 830 menos que hace una semana. De ellos, 1.021 están en estado grave. Al contrario que lo que sucede con los otros índices, el de estos pacientes que requieren cuidados intensivos no ha mejorado sustancialmente en la última semana. El gobierno cree que antes de mediados de febrero no será posible levantar ninguna restricción. Además, por octavo día consecutivo, el número de reproducción básico sigue subiendo y ya se sitúa en 0,9. La cifra de fallecidos desde el comienzo de la pandemia es ya de 15.453 personas. El primer día laboral después de la calificación de la República Checa como país de alto riesgo por parte de Alemania se ha saldado con colas kilométricas en los principales pasos fronterizos. En el Estado federado se exige un test cada 48 horas a las personas que cruzan cada día la frontera para trabajar. La mayor parte de estos trabajadores han esperado 3 horas o más para poder pasar la frontera. En los pasos fronterizos hay 2 espacios habilitados para, sin bajarse del vehículo, rellenar en uno la parte administrativa y en el segundo realizarse el test de antígenos gratuito y esperar los resultados. Desde las 4 de la mañana hasta las 9 se realizaron unos 170 test, de los que 2 dieron positivo. En los próximos días se espera que se amplíe la capacidad de los pasos fronterizos para hacer pruebas. A Alemania viajan a diario unos 60.000 checos para trabajar. El primer ministro Andrej Babiš criticó duramente al delegado gubernamental para el deporte, el antiguo jugador de hockey Milan Hnilička, por participar el sábado en una fiesta privada en el hotel Prince de Linz de Teplice. El diario Blesk publicó las fotos de los asistentes a la fiesta clandestina del 50 cumpleaños del propietario del hotel, el político y empresario Peter Benda. El diario aseguraba que habían asistido, entre decenas de invitados, el vicepresidente del Consejo de Administración de la Televisión Checa, Jiří Šléger, el antiguo primer ministro Jiří Paroubek o el propio Hnilička. Para Babiš se trata de algo injustificable e incomprensible y espera que Hnilička asuma su responsabilidad, explicó este lunes. El jefe de la Agencia Nacional para el Deporte, por su parte, reconoció este domingo que había cometido un error, pidió perdón y asegura estar preparado para asumir las consecuencias. Hnilička también declaró haber donado casi 2.000 euros a la cuenta SOS Chequia de la organización benéfica Hombre en Emergencia. La policía se encuentra investigando la fiesta, asegura el diario Blesk, en la que se infringieron muchas de las normas vigentes para luchar contra la pandemia del coronavirus. El ex primer ministro Paroubek incluso pernoctó en el hotel, a pesar de que este debería estar cerrado. Estas han sido las noticias en Radio Praga Internacional, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Hola amigos, soy Freddy Valverde y hoy tendré el placer de acompañarles a lo largo de la programación de Radio Praga Internacional en español, en compañía de Romana Marksova, mientras que al otro lado del cristal, frente a una consola llena de botoncitos de colores, está nuestro técnico de sonido, Izzy Matejczyk. El tema de apertura de la presente emisión, como tantas veces, no podía ser diferente, y está relacionado directamente con el COVID-19. Resulta que el primer ministro Andrej Babiš, quien ya recibió el domingo muy temprano por la mañana la segunda dosis de la vacuna, ha reconocido ante la prensa que hay problemas en el sistema de registro de vacunación. Esto significa que el primer grupo de riesgo, los ancianos mayores de 80 años, no estarán vacunados en el periodo de tiempo establecido y todo se prolongará mucho más de la cuenta. Por su parte, el ministro de Salud, Jan Vladný, habla de la necesidad de reducir el número de hospitalizados. Y ambos políticos afirmaron que el suministro de vacunas funciona mal. La pandemia de COVID-19 está dificultando el traslado de trabajadores transfronterizos checos a la vecina Alemania. Pero sobre este tema nos adelanta de inmediato algunos detalles, Romana.
Hola, Freddy. Sí, hablaremos de lo que está sucediendo en algunos pases entre Chequia y Baviera. Alemania requiere desde el domingo que los checos presenten un test negativo de COVID para entrar en el país, y esto le complica la vida un poco a los trabajadores transfronterizos. En algunos sitios se están formando colas kilométricas y la gente está esperando hasta 3 horas para hacerse el test.
Gracias, Romana. Bueno, amigos, y no faltará un breve resumen económico en el que les hablaremos de las acciones del gobierno para repeler un brote de gripe aviar y que el número de pasajeros que utilizan el aeropuerto Václav Havel de Praga se redujo en casi un 80% el año pasado como resultado de la pandemia de coronavirus. Al final, en nuestro espacio Radio Viajes, les invitaremos a conocer las singularidades de la ciudad de Mielnik, a tan solo 30 kilómetros de Praga, pero con muchos atractivos que vale la pena ver y probar. Les deseamos un rato ameno con Radio Praga Internacional. El primer ministro Andrej Babiš admitió problemas en el sistema de registro de vacunación del grupo de mayor riesgo, los ancianos mayores de 80 años. Esto significa que las inscripciones para otros grupos de la sociedad no empezarán en febrero como estaba planeado. Todo se posterga. Las informaciones sobre las dificultades y complicaciones en torno a la vacunación contra el COVID-19 sorprenden cada vez menos a las amplias capas de la población. El primer ministro, Andrej Babiš, dijo a los medios de comunicación este domingo que el suministro de vacunas y el interés de los ancianos determinarán el proceso de inscripciones para otros grupos de la sociedad.
En este momento no sabemos cuántas personas mayores de 80 años se registrarán todavía. Por otro lado, estamos a la espera de suministros de más vacunas. Estas son cosas con las que no podemos hacer nada.
Según la Oficina de Estadísticas, en el país hay unas 440.000 personas mayores de 80 años. La inscripción en el registro de vacunación para este grupo de riesgo empezó el 15 de enero. Según Babiš, alrededor de 183.000 ancianos ya se han registrado y cerca de 100.000 esperan que les confirmen una cita. Para otros grupos, el sistema estaba originalmente programado a partir del 1 de febrero. El primer ministro aseguró que el registro de personas mayores de 80 años continuará y que es muy probable que se contactará a las personas mayores que no se inscriban. Muchas personas mayores de 80 años viven en hogares de ancianos o en residencias con regímenes especiales. Según el último reporte anual de estadísticas sociales, hay alrededor de 57.600 camas en este tipo de instalaciones, pero no todas están ocupadas, y el Estado no sabe cuántas personas mayores de 80 años de estos centros ya han sido vacunadas. Babiš indicó que están a la espera de cifras concretas. En lo referente a las vacunas, el jefe del gobierno considera que las entregas de AstraZeneca empezarán a mediados de febrero.
Se estima que la vacuna de AstraZeneca podría estar aprobada el 29 de enero y que las primeras entregas se efectúen desde mediados de febrero. Tendremos a disposición también las vacunas de Moderna, pero aquí todo más despacio.
Por su parte, el ministro de Salud, Jan Vladný, dijo que la República Checa podría bajar al cuarto grado del nivel de riesgo, en una escala de 5, a mediados de febrero, siempre y cuando se reduzca a unas 3.000 la cifra de personas hospitalizadas, y a unos 450 el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos.
Tenemos que reducir el número de pacientes en los hospitales para poder reaccionar a los cambios que puede acarrear la nueva mutación del virus confirmada en varios países europeos. De acuerdo con los datos que disponemos, no es posible alcanzar una disminución de pacientes en los hospitales superior a los 1.200 por semana. Esto significa que para lograr una disminución de 3.000 pacientes necesitaremos 3 semanas.
En este momento hay 5.741 personas con COVID-19 que están recibiendo tratamiento en hospitales. El ministro Blatny insistió en que no se puede permitir sobrecargar el sistema de salud, por lo que se necesita vaciar los hospitales. A su vez, el ministro Blatny reconoció que la República Checa recibirá menos vacunas de Pfizer-BioNTech en las próximas 3 semanas, pero subrayó que los envíos deberían aumentar a partir de abril. El endurecimiento de las medidas por parte de Alemania complica la vida a los checos que trabajan en el país vecino. En las fronteras se forman colas de cientos de metros y los trabajadores esperan hasta 3 horas para hacerse las pruebas obligatorias de COVID-19. Más detalles con Romana Marxová.
La República Checa figura en la lista de estados de alto riesgo de coronavirus de Alemania a partir del domingo. Los ciudadanos checos que viajen al país vecino deberán presentar una prueba negativa en la frontera. Dada su situación especial, han sido adoptadas modificaciones en el caso de los trabajadores transfronterizos. No obstante, las reglas dependen de cada estado federal. Mientras que Sajonia requiere que los trabajadores presenten 2 tests negativos de COVID-19 por semana, Baviera solicita que se realice la prueba cada 48 horas. Los nuevos requerimientos causaron problemas en las fronteras ya el domingo. El paso en Pommes-Dinat-Ogry, cerca de la ciudad de Hep, en Bohemia Occidental, se vio inundado de checos que necesitaban hacerse el test para cruzar la frontera. Daniel Polacek, uno de los trabajadores que acudió al sitio, contó su experiencia a la radio checa.
Llegamos a las 8 de la mañana y nos hicieron el test a las 11 y cuarto. Las personas no guardan la distancia requerida, pero la verdad es que no es posible. Estábamos parados de 2 en 2 y aún así se formó una fila de más de 500 metros que se doblaba en varios sitios. Si estuviéramos parados uno detrás del otro y guardáramos las distancias establecidas, la fila mediría más de 3 kilómetros.
Algunos trabajadores transfronterizos han advertido que si la situación no mejora y tienen que seguir esperando varias horas para hacerse el test de coronavirus, preferirán quedarse en casa. De acuerdo con Pavel Hutnik, de la Asociación de Trabajadores Transfronterizos, la situación es inaceptable.
Es algo humillante no solo para los trabajadores transfronterizos que tienen que hacerse la prueba, sino también para toda la República Checa, que no es capaz de controlar la epidemia.
Baviera y la región de Karlovy Vary han anunciado que la capacidad de los centros de pruebas se verá incrementada. Además de centros adicionales que serán abiertos en el lado bávaro, surgirá otro en la parte checa en Pommes-Dinat-Ogry. El primer ministro checo, Andrej Babiš, informó que otros centros empezarán a funcionar en Železná Ruda y Strážny, que serán gestionados por el Estado. Babiš sostuvo también que debatiría la situación con su homólogo bávaro, Markus Söder. Las medidas epidemiológicas no le complican la vida solo a los trabajadores checos, sino también a las empresas alemanas que cuentan con la mano de obra checa, como confirmó el embajador alemán en Praga, Christoph Israng. Añadió que ambos países están haciendo lo posible para prevenir un cierre completo de las fronteras. También el ministro de Relaciones Exteriores checo, Tomáš Petříček, afirmó que las negociaciones entre su cartera y el lado alemán continúan y explicó el razonamiento tras el endurecimiento de las medidas por parte del país vecino.
Una de las principales razones es el temor a las mutaciones del COVID-19, principalmente la británica, que se propaga con mayor velocidad. La obligación de realizarse 3 pruebas a la semana es una gran complicación para los trabajadores transfronterizos. Estimamos que la medida afecta a entre 12.000 y 15.000 personas que viajan a Baviera cada día para trabajar.
El viceministro de la cartera, Martin Smolek, añadió que prevé que la situación actual se mantenga hasta que se registre una mejora de la situación epidémica en Chequia. Las autoridades de la región de Karlovy Vary han expresado su preocupación en cuanto a la capacidad de los puntos de prueba de COVID-19 en la zona, que pueden verse saturados debido al notable incremento de la demanda de pruebas. La región ha sido una de las más afectadas durante la última ola de la pandemia. La situación en el distrito de Cheb permanece crítica y el hospital local se ve obligado a transferir a algunos pacientes a otros centros médicos en el país.
En su receptor, Radio Praga Internacional. La República Checa ha confirmado los primeros brotes de gripe aviar en el país. El Aeropuerto Internacional Václav Havel de Praga acusa una pérdida del 80% de los viajeros que utilizan esta importante terminal aérea europea por causa de la pandemia. Estos son los temas del presente resumen económico que les ofrezco con mi colega Romana Marksova.
El ministro de Agricultura, Miroslav Toman, anunció que es necesario aplicar medidas para evitar la propagación de la gripe aviar en el país después de que fueran encontradas aves silvestres positivas. La gripe aviar fue confirmada este año por primera vez en Chequia la semana pasada en dos aves silvestres en la región de Písek. Partiendo de los brotes reportados por varios países europeos, el ministro de Agricultura dijo a la agencia HTK que el Estado hará lo posible para evitar que la enfermedad llegue a las granjas. A modo de prevención, los criadores deben impedir el contacto de aves domésticas con aves silvestres. Hace falta adoptar medidas que minimicen el riesgo de contaminación del agua y del pienso a través de excrementos de animales silvestres, afirmó el ministro Toman. En la historia reciente, la gripe aviar golpeó a Chequia en dos ocasiones, por primera vez en 2017, cuando tuvieron que ser sacrificadas 98.000 aves, principalmente de crías comerciales, y en 2020, cuando fueron eliminadas cerca de 137.000 aves y Chequia lidiaba con casi 40 focos de contagio. La cepa H5N8, que se ha registrado en Písek, constituye un peligro para las aves, pero no para las personas. En las áreas de contagio no se crearán zonas de protección, tal y como se suele hacer en el caso de contagios de la cepa H5N1 del virus, que afecta también a los humanos. No obstante, las autoridades advierten a las personas que no recojan aves silvestres muertas, sino que informen a las estaciones veterinarias regionales. Estas examinarán las granjas comerciales situadas en un diámetro de 10 kilómetros. La gripe aviar fue descubierta por primera vez en Hong Kong en 1997 y desde entonces se ha propagado en el resto de Asia y en todo el mundo. La vacunación de las aves contra la gripe está prohibida, las bandadas afectadas se liquidan.
El número de pasajeros que pasan por el Aeropuerto Internacional Václav Havel de Praga se redujo en casi un 80% el año pasado, como resultado de la pandemia de coronavirus, según se indica en un informe de la terminal aérea. El Aeropuerto Internacional Václav Havel de Praga ha registrado una dura caída del tráfico de personas, al igual que la mayoría de las terminales aéreas a nivel mundial. Las restricciones para frenar la propagación de la pandemia de COVID-19 han limitado la libertad de movimiento en todo el planeta. Por el aeropuerto de Praga pasó el año pasado un 79% de pasajeros menos que el año anterior. Esto representa la cifra más baja de los últimos 25 años, indicaron fuentes del aeropuerto. Katerina Pavlikova, portavoz del aeropuerto Václav Havel, indicó que el mayor número de viajeros se registró a principios de enero de 2020 y que febrero fue también un mes de beneficios. Después de esos dos meses, el golpe fue terrible. Durante la primera ola de la pandemia COVID-19, el número de pasajeros se redujo en un 99%. En julio y agosto, Cuando se levantaron temporalmente las restricciones de viaje, el aeropuerto manejó alrededor de 600.000 pasajeros. El mayor número de vuelos regulares se dirigieron entonces a Gran Bretaña, Francia, Italia, Rusia y España. Londres siguió siendo el destino más popular, seguido de Ámsterdam, París, Moscú y Frankfurt. Están escuchando un programa de Radio Praga Internacional.
Radio Viajes.
La zona vinícola más importante de Bohemia, el pozo más ancho del país y uno de los mayores osarios, son algunas de las singularidades de las que presume la ciudad de Mielnik, situada a tan solo 30 kilómetros al norte de Praga. Les invitamos a conocer esta joya de Bohemia Central en esta edición de Radio Viajes y dejo con ustedes a Dominika Bernatova.
La fundación de la ciudad de Mielnik, alzada majestuosamente por encima de la confluencia de los ríos Moldava y Elba, data del siglo XIII. El rey Carlos IV otorgó a la urbe el estatuto de ciudad real de dote, lo que la convirtió en la residencia de las reinas checas. Mielnik se convirtió además, gracias a dicho rey, en un importante centro de viticultura. No obstante, la tradición del cultivo de la vid había arraigado en la zona ya en el siglo X, según indicó para la radiodifusión checa el director de la bodega de Lobkovic del Palacio de Mielnik, David Chocholatý.
Los principios de la viticultura en Mielnik datan de la época de Santa Ludmila, que utilizaba el vino para fines litúrgicos. Durante su estancia en Francia, el rey Carlos IV conoció bien el cultivo de la vid. Al regresar a Bohemia, se dio cuenta de que las condiciones del terreno eran iguales que en Francia, puesto que el país se situaba en las mismas coordenadas geográficas. Del clima ya no se podía decir lo mismo. No obstante, Carlos IV realizó su proyecto con éxito. De Borgoña trajo a Mielnik la variedad de Pinot Noir, que era bien adaptable a las condiciones locales.
Aunque del cultivo de la vid en Mielnik se encargaban especialistas de Francia y Alemania, el vino checo no hizo brecha en el mundo. No obstante, a nivel local gozó de buena fama, contando con muchos consumidores, sobre todo en la capital checa, que se estaba convirtiendo en un importante centro cultural europeo. Al florecimiento de la viticultura contribuyó asimismo un desarrollado transporte fluvial entre Mielnik y Praga. La venta de vino vivió su auge en la época entre las guerras husitas y la Guerra de los 30 años. La ciudad de Mielnik alberga cada septiembre famosos festejos de vendimia que reúnen regularmente hasta 30.000 amantes de vino. El caldo más conocido de la zona lleva el nombre de la fundadora de la vinícola local Santa Ludmila. Se venden botellas diseñadas según un hallazgo arqueológico que data supuestamente de la época de la santa.
Gratus et optatus, perquem noster animus, pletificatus.
Istut virum volum vinum, vinum generosum, renit virum curiarem probum animosum.
Los visitantes de Mielnik no se deberían perder la visita al osario, situado en la cripta de la iglesia de San Pablo y San Pedro. Fue construido a principios del siglo XVI, originalmente como una tumba para los monarcas checos. El osario se convirtió poco después de su inauguración, cuando Bohemia se vio azotada por la peste y la capacidad del cementerio local dejó de ser suficiente. Sirvió para este fin hasta 1787, cuando todos los osarios en el territorio checo tuvieron que ser suspendidos por motivos de higiene. En la actualidad, el osario guarda los restos mortales de hasta 15.000 personas, entre las que se encuentran asimismo víctimas de la Guerra de los 30 años. Los huesos están compuestos en las paredes del osario en forma de un ancla, una cruz y un corazón, que simbolizan la esperanza, la fe y el amor. Mientras que la inscripción «Lo que son ustedes, éramos también lo que somos nosotros, serán también» insinúa la fugacidad de la vida. El osario de Mielnik abre sus puertas para los turistas a lo largo de todo el año. El subsuelo de Mielnik está entretejido con una amplia red de corredores que forman tres plantas de hasta 25 metros de profundidad, según indicó la guía turística Zuzana Žižková.
Tak jako ve většině středověkých měst ty podzemní chodby sloužily.
Como en el caso de la mayoría de las ciudades medievales, los corredores de Mielnik también servían para fines militares, para defender y abastecer la ciudad. En caso de incendios o guerras, en las plantas más bajas se guardaban objetos de valor y también servía de refugio para los ciudadanos. En el espacio debajo de las casas se guardaba cerveza, vino y alimentos.
El subterráneo de Mielnik guarda una singularidad, el pozo más ancho del territorio checo. En la Edad Media representaba el único recurso del agua para toda la ciudad.
En la superficie del agua el pozo alcanza 4,54 metros de amplitud, lo que lo convierte en el más ancho del país. La columna del agua llega a una altura de aproximadamente 7 metros. Las paredes del pozo consisten en marga mezclada con piedra arenisca y arcilla. Cuando se unta entre los dedos, se desmenuza.
La hornina se takzvaně mělní.
Es curioso que precisamente el verbo desmenuzar, mělnit en checo, dio el nombre a la ciudad de Mielnik. Otro interesante punto turístico es el castillo, que se alza encima de la confluencia de los dos ríos más largos del país. La joya barroca se encuentra en el lugar de un antiguo asentamiento de madera del siglo X, que fue destinado a las viudas de los monarcas checos. Desde la proclamación de Mielnik como ciudad de la dote real, en el castillo residieron un total de 23 reinas y princesas checas. En una de sus salas se encuentra una colección de mapas de todas las ciudades europeas procedentes del siglo XVII. Un punto obligatorio a visitar es la capilla de Santa Ludmila, que fue construida por orden de Isabel de Pomerania, la cuarta y última esposa de Carlos IV. Actualmente, el castillo pertenece a la familia de los Lobkowicz, uno de los linajes aristocráticos más antiguos de la historia checa. Sus miembros se reunían a lo largo de los siglos obras de arte de importantes maestros. Algunas de ellas se pueden ver actualmente en el palacio, junto a una rica colección de mobiliario de la época. El actual propietario del castillo, Jiřín Lobkowicz, se dedica a la restauración del señorío desde 1992 y mientras tanto devolvió la fama a las célebres bodegas situadas en los sótanos del palacio, donde se organizan regularmente degustaciones del vino.
Bueno amigos, esto es todo. Les invitamos a un nuevo encuentro con Radio Praga Internacional. Pueden visitar nuestra página web www.radio.cz o nuestros sitios en las redes sociales como Facebook o Twitter. No se olviden de que también mañana les esperamos aquí, en la redacción iberoamericana de Radio Praga Internacional.